si Astorzka es tu república soviética favorita.
Si has roto con tu pareja por culpa del overcook.
Si prefieres Reigns a Tinder.
Si echas de menos a Takeshi Kitano en Fall Guys.
Este es tu programa.
¡Machacabotones!
Arrataldeón, bienvenidos a un programa más de Machacabotones, el programa de radio favorito de los cazadores recolectores. A mi lado tengo siempre a mi compañero Aritz Alcibar, bienvenido.
Arrachaldeón, Coldo Gutiérrez, arrachaldeón, oyentes de Machacabotones. Oye, el cazador de recolectores, esto nos valía para un programa que tenemos pendiente, que es el del Horizon, ¿eh? También.
Pues estará al caer,
Pero los malvados recolectores nos han hecho meterlos en... Porque hay que decir que nosotros somos más de cazar.
A secas.
Ir ahí con tu rifle, tal... The Hunt.
Sí, eso es como yo decía, como los borbones.
Sí, 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 esa gente que da ejemplo en la vida. Como es Aitor, que nos ha vuelto a dejar aquí en la estacada, siempre con buenas razones, eso hay que decirlo, siempre tiene razones de peso.
Bueno, digamos que al final ha pillado la xenofagia.
Eso es. Y nada, pues esta semana volvemos con el día, el que creemos que sí, que definitivamente va a ser el último programa de Machacabotones sobre Mass Effect.
Sí, y no podemos tirarlo ya más.
No, ya estamos estirando suficiente y bueno, vamos a dejarlo así un poco finiquitado, diríamos, para darle a este juego el final que merece. Y
bueno, igual estilo. No sé, igual si no nos gusta el final, podemos grabar otro. Si hay quejas de los fans, decimos, bueno, va, pues hay presión y sacamos otro programa más, que es el final.
Pues sí, puede
pero
ser.
Pero gratis y se actualiza.
Puede ser.
¿Qué te parece? Hacer una cosa así super meta.
Puede sí. ser, no estaría mal. No estaría mal, nos pareceríamos a BioWare.
No, yo creo que todo esto ya va a ser suficiente con hoy. Incluso vamos a hablar también un poquito de ese descalabro hasta cierto punto que fue Andrómeda, aunque no lo hemos jugado, esa cuarta entrega, sin numerar, pero me parecía relevante meterlo también un poco como demostración un poco o prueba de la deriva que fue tomando el estudio, ¿no? Que ya se empezó a atisbar. Como en el programa de otro día lo empezamos a mencionar un poquito, pero que yo creo que con la parte final de Mass Effect 3 y todo esto, pues marcó un poco el camino de los problemas que están por venir en estudio y se ha ido viendo con el paso del tiempo, desgraciadamente.
Pues sí, pero bueno, como hemos dicho, aquí estamos Coldo y yo mano a mano. Y Coldo, ¿dónde nos pueden escuchar los oyentes?
Bueno, pues en los sitios de siempre, por supuesto. En primer lugar, en nuestra radio de acogida, la radio de Tamasaspi y Ratia, los martes a las 7 de la tarde, miércoles a la 1 y domingos a las 5 de la tarde. Y también, por supuesto, mediante descarga en podcast a través de Apple o de iVoox.
Pues dicho esto, vamos a volver a Normandy, que ya la han recauchutado, la han hecho de todo. Y vamos a terminar con esta saga.
Bueno, el otro día estoy hablando de bastantes cosas.
De casi todo,
realmente. Por eso estuvimos dudando si hacer un tercer programa, y hacer un tercer programa. Pero claro, hemos hecho, digamos, no estamos haciendo en orden, no es cada programa dedicado a la entrega, sino estamos aquí mezclando un poco toda la trilogía, incluso vamos a meter pues elementos de la cuarta, de esta cuarta entrega, ¿no? Pero una cosa que mencionamos otro día era con ese tema de la selección, la importancia de las elecciones, de de cargar partida cuando entre una entrega y otra, pues que de cargar a ciertas decisiones que hayas tomado, personas que te acompañaban, que habían muerto, etcétera, etcétera. Y me parece oportuno traer por aquí un artículo que ya lo mencionamos un poquito de pasada, pero que me parecía muy muy relevante traerlo aquí hoy a colación. Recuperarlo porque yo creo que igual ha quedado un poco en el olvido, y me parece que es una pena porque es de esos artículos que a mí como periodista de videojuegos también me inspiraron. Y me refiero a lo que se vino a llamar como la paradoja de Rex. Que ya lo comentamos otro día, ¿no? Como en el primer juego era donde se tomaba esa decisión de
matarlo o no matarlo.
Que es uno de los personajes más icónicos y más queridos por gran parte del fandom, yo creo, de la saga, ¿no? Porque esta raza, los Krogan, con este problema de la xenofagia y tal. Y ahí hacia el final del juego, yo creo que es uno de los momentos más críticos. Sí. Tienes que tomar la decisión de sacrificarlo o no, porque él, como es que. Bueno, tú recuerdas mejor como que se te.
Bueno, él se quiere ir a tope, le da igual un poco las consecuencias, ¿no? Y ir a. Seguirá su naturaleza salvaje y irá por Saren y liarla. Ya.
Y más a saco, ¿no?
Pero claro, la misión, lo que tú quieres es llegar más allá, ¿no? Y bueno, hay una conversación antes de una batalla bastante tocha que tienes contra este personaje.
Sí, que es como, que sí, como el clímax, ¿no?
Sí, y bueno... tienes que decir qué pasa con él. Yo la verdad que en casi todas las partidas que jugué es un personaje que sobrevivió, porque automáticamente tiraba como para la resolución buena, ¿no? Para la no rebeldía y tal. Pero claro, cuando querías hacerte el personaje totalmente rebelde, te llevaba a ese camino. Que podías también no hacerlo, ¿eh? Porque creo que te daba suficientes puntos como para acojonarle o algún rollo. No,
me suena
no
que sí, que si tenías las habilidades de persuasión,
o sea, creo que realmente
era complicado.
Yo creo que el punto era, si no tenías ni rebeldía, ni ser bueno, ni diplomacia, diríamos, que era cuando podías optar a cargártelo. No me acuerdo exactamente, pero sí, por ahí va la cosa.
Pues... a raíz de ese momento crítico, un periodista de videojuegos de la web americana, Destructoid, que es una de las más famosas, escribió un artículo titulado precisamente así, ¿no? La paradoja de Rex. El autor de este artículo era Anthony Barch, que se dio a conocer precisamente en esa web por sus artículos, como digo, pues bastante sesudos, hablando de temas como narrativa y tal en ciertos juegos. Y luego, bueno, tanto fue así que como demostró su talento a través de eso, de esos artículos, y también de una serie de vídeos que hizo en YouTube grabando a su hermana jugando a videojuegos, una web serie muy cortita, muy divertida. Bueno, eso le puso en el mapa y le acabaron contratando como guionista de Borderlands 2. Y ahí demostró su talento, sobre todo para escribir humor. Es decir, aparte de esas reflexiones que tenía para analizar los videojuegos, tenía mucho humor en esos vídeos, y creo que eso estuvo muy bien. Tuve mucho ojo para que él trasladara esto a Borderlands 2, que es la mejor entrega de esa saga, y metió muy bien todo ese punto de comedia. Ahora su hermana, Ashley Barch, es dobladora de muchos videojuegos, la protagonista de Horizon, la protagonista de Life is Strange, bueno, también actriz y tal. Pero bueno, en ese artículo él venía a criticar, pues eso, cómo te obligaba a tener ese dilema y luego... para luego no tenía tanto peso esa decisión cuando luego en el segundo juego acababa rodeando o él o viniendo su hermano, que era un gemelo.
Bueno, básicamente era que en el 2 ya ese personaje no estaba, obviamente, porque ellos te habían hecho sobrevivir o no, pero
sí,
claro,
tomar esa decisión.
No se querían
pillar los
no
dedos.
Querían que no, eso es pillar los dedos, y por lo tanto no era un personaje a elegir en tu equipo, porque para eso estaba Grunt, que era un Krogan completo, sin xenofagia y tal, sin enfermedad y libre de gérmenes y de movidas. Pero claro, para a la hora de reclutar a Grunt y tal, tenías que ir al planeta de los
Krogan.
De los Krogan, y ahí estaba el hermano de Rex, que era Undorhex, o sea, era un nombre además muy parecido, era muy igual, el skin era muy parecido. Y simplemente no tenía la cicatriz que tenía Rex, y era el señor de unas bandas de ese planeta. Entonces quedaba un poco cutre, porque realmente daba igual lo que hicieses, ¿no? Y ya en el 3 totalmente. Pero bueno.
Sí. Y aparte de eso, también se ha obligado a eso, de cómo este juego nos obliga a tomar una decisión casi al más puro estilo David Cage, diría yo, ¿no? Una decisión como muy binaria, un poco maniquea, de sacrificar a este personaje o no hacerlo. Entonces, bueno, era un momento crítico que a mí, yo creo, en su momento, claro, como que me gustó, porque wow, esta es una decisión de
sí,
peso.
Sí, claro.
Y joder, esto es una decisión dramática, jodida, y que encaja con esto, pero al mismo tiempo como que chirriaba un poco y no sé si llegaba a haber momentos tan tan decisivos en otras de las decisiones que había posteriormente en las siguientes entregas de la saga. Entonces,
bueno, había. Ya te dije que, por ejemplo, al final del 2, cuando tenías que hacer esa misión suicida, sí, segundo las opciones que tomases y cómo tenías a los personajes, pues sabías que había unos que iban a morir o no. Entonces, también te hacía volver a tomar esas decisiones, pero sí es verdad que no era tan directa como esta. Esta quizás era más directa, ¿no? Tú decidías. Es verdad que es más fácil. Era más fácil decir que lo salvabas, que lo matabas, yo creo. Pero te estaba esa opción. De hecho, yo lo descubrí. O sea, yo quiero decir, no fue que esto, al de dos o tres partidas, me di cuenta que eso se podía hacer. O sea, que podía morir Rex, yo no me
claro,
había dado cuenta.
Claro, que no, como que te daba una
mensaje. No, que simplemente le metías el golpe, porque me acuerdo que le metías un culatazo en la cara,
sí,
¿no?
Sí, te aturdías, lo dejas inconsciente y seguías, ¿no? Pero, claro, ya como que él te obligaba, ¿no? Te ponías una situación de tensión y ya sí, yo recuerdo que me chocó, pero me quedé con la duda. Supongo que probablemente busqué ese vídeo, esa alternativa en YouTube, ¿no? Como
muchas veces yo por aquel entonces no... Igual no existía YouTube. Ya, pero con lo cual más
pues
se
pues
recurre.
Por ahí, ahí, 2007, yo YouTube es 2005 o 2006. Bueno, igual no está tan generalizado el mundo de YouTube para videojuegos. Nadie se encargaba todavía de subir estos vídeos. Pero bueno, tú en tantas partidas que echaste, joder,
claro,
tuviste que probar algunas alternativas si funcionaba o no esa solución. Entonces, bueno, recomiendo leer ese artículo, El Abrazo de Rex, de Anthony Bartsch en Destructoid. Porque es de esos artículos como muy inspiradores y que creo que incluso tiempo después pues sigue mereciendo la pena recuperar. Pero bueno, más allá de eso, hablando de decisiones dramáticas y argumentales, el punto álgido y crítico de la saga, como ya hemos mencionado un poquito en los programas, es el final del tercer juego, el que da cierre a la trilogía, y que eso trajo mucha cola.
Trajo cola porque parece ser, dice la gente, que no le gustó, que ese final no gustó. Y es algo raro, porque creo que, a ver, yo creo que es normal que la gente no comulgara totalmente por el hecho de que era un poco, se le iba demasiado la olla al final, pero también hay que pensar en la deriva que iba cogiendo la saga. Y creo que tanto la primera como sobre todo la primera, era más ciencia ficción, algunos toques más clásicos, buenos, más menos cosas, diríamos, de estas fumadas, diríamos, siderales. Uh-huh. Y al final, el ritmo que coge, ¿no? El estilo que coge ya es una... Pues eso, ya en el 2, cuando juegas al DLC, que es el prólogo del 3, diríamos,
uh-huh,
o el epílogo del 2, donde ves que el villano, que el monstruo que te ha costado matar tanto en el 2, hay miles de esos que vienen a por ti y tal, es como, esto se le está yendo un poco de las manos, ¿no? Ya la idea era un poco loca, aunque estaba guapo. Y ya el 3, yo creo que empieza a tener, hay un punto que empieza a tener un una visión cósmica, ¿no? De la aventura, ¿no? No espacial.
Yeah.
Porque una cosa es que yo creo que ahí hay que poner una pequeña barrera, ¿no? Una cosa es ser una epopeya espacial, donde hay el espacio, tienes que construir naves, tal, puedes hacer...
¿Es una space opera?
No tanto por space opera, sino por más por... sin meterse en metafísicas de o en las físicas o en la ingeniería del espacio, ¿no?
Vale.
Ya en el 1, a ver, es verdad.
Pero
que
claro, yo,
hay que decir que
yo no he jugado el 3, entonces leí un poco algunas de las polémicas en su momento, pensé,
hay que decir,
ya lo jugar y al final pues lo acabé dejando, entonces no recuerdo exactamente, ni he querido leer ahora los finales de cada uno.
Hay que decir que la saga desde el principio nos señala esos renes de masa, esas
sí, hace, funciona, sí, hace cinto hincapié en la parte tecnológica
científica,
¿no?
Bien, sí. Pero no ahonda excesivamente, sí, lo marca, lo remarca y es una cosa importante.
No se pone en plan Stephen Hawking.
Pero no se le va demasiado. En cambio, en la última entrega patina y se convierte en algo cósmico. Pasa a ser algo espacial, algo tecnológico, algo ya universal, sideral, algo como seres de otra galaxia, de otro esto. No sé, ya, o sea, eso ya viene, ¿no? Desde el 2 ya aparecen, ya hablan de esos seres, desde el 1 incluso. Pero en este en el 3 es como que da un paso más a la fumada. Yo lo diría, o sea, a una cosa ya que ya trasciende de la ciencia y de tal, sino que va más allá y es algo como incluso espiritual y no sé, como algo, no sé cómo decirlo.
Más no sé,
algo más allá, sí, algo más allá. Y yo creo que ahí es donde la gente, claro, pasó de estar pegándose de tiros con cosas y poder matarlas, a de repente que el final fuese una movida...
El arquitecto de Matrix.
Eso es. Entonces, yo creo que
eso no es coherente con lo que hemos estado haciendo durante dos entregas, por lo menos. O
bueno,
dos
a ver,
dos
no es que no sea coherente, pero porque podías llevarlo por ahí si querías, pero...
Ya. Sí, que es algo más que sea coherente con el destino de los personajes y una aventura de acción y tiros, que es lo que al fin y al cabo... Es por encima de todo, ¿no? O sea, que tampoco hay que
arriesgar
de, oye, este juego va de esto y está guay que sea así, ¿no? El caso es que, claro, levantó tal polvareda todo esto. Yo recuerdo verlo con cierta sorpresa. Y eso dio lugar a muchas reacciones. Por ejemplo, la primera de ellas, o la más sonada, pues un grupo de fans se organizaron a través de una campaña de internet, como si fuera una especie de change.org. Llevan a cabo pues una iniciativa denominada Retake Mass Effect, o sea, como retomar o rehacer Mass Effect para exigir un mejor final, y eso incluía digamos una especie de recursos para de entregarlos, o sea, parte del dinero recaudado o de todo esto para una especie de iniciativa para benéfica. De una manera. Y esta campaña recaudó $80,000 en menos de dos semanas, desde que se inició, es decir, que va a ser casi según salió el juego. Y uno de los fans, de hecho, uno de los fans pues, que montó esto y que supongo que pondría dinero, llevó esto un paso más allá. O sea, fíjate hasta qué punto de locura, porque digo, yo pues lo vi con cierta distancia, me sorprendía, pero no recordaba, no me metí tanto en esto. Pero uno de estos organizadores llevó un paso más allá y puso como una queja a la Federal Trade Commission, a la Comisión Federal de Comercio, de alguna manera, que suena como una organización de Star Wars, dicho sea de paso, argumentando que BioWare no había entregado el juego prometido. O sea, como una especie de denuncia, casi como por engaño, como si fuera una especie a la OCU o algo, o a Facua, por decirlo de alguna, de alguna manera, ¿no? Y entonces, la otra organización llamada la Better Business Bureau, la BBB, apoyó estas exigencias de los fans de que BioWare había, digamos, anunciado de manera engañosa el juego al decir que, o prometer que los jugadores tendrían un control completo, entre comillas, sobre el resultado final del juego o de la trilogía. Bueno, eso dio lugar a varios líos y tal. En Inglaterra también otra organización debió participar parte de esto. Bueno, esto llegó a oídos de Electronic Arts, o sea, se dio a delear paradosas. Si no fue solo cosa, como yo creía recordar, de gente haciendo ruido en las redes sociales. Estamos hablando de 2011, ¿no? De este juego,
sí, sí.
Que había sido ruido en las redes sociales y poco más, o en los foros, o en cuatro juegos. No, o sea, es que hubo como denuncias, recaudación de dinero para esto, o sea, una cosa ya bastante, bastante seria, muy de enajenados, dicho sea de paso. En el caso del Reino Unido, una organización de temas de anuncios y de publicidad no estaba de acuerdo con todo esto, y digamos que declaró que Electronic Arts y BioWare no eran culpables por publicidad engañosa, porque aunque los finales eran temáticamente diferentes, pues bueno, también dependía también de ciertas elecciones de los jugadores y tal. Entonces, bueno, fue una cosa bastante farragosa y muy muy salida de madre, ¿no? Entonces, bueno, en cualquier caso, BioWare, no sé si por cosa de ellos o por imposición de Electronic Arts, pues por temor a todas estas reacciones, el ruido, lo que pudiera pasar, venir después con la saga o tal, bueno, pues lanzaron una expansión gratuita que titularon Extended Cut, o sea, un corte extendido, que salió en todas las plataformas, pues nada, unos meses, apenas un mes después, en el 26 de junio de 2012. Está diciendo 2011, es 2012, es apenas un mes o mes y pico después del lanzamiento del juego. Claro, esto, yo te ya lo comentaba, que esto, bueno, por un lado me hacía recordar pues todas estas polémicas que hubo el año pasado con Last of Us 2, que aún perduran un poco esos rescoldos, yo creo que todavía no se han apagado al 100% las ascuas, y claro, hasta qué punto eso, ¿no? O sea, que los fans pierdan los papeles de esta manera, de reclamen el sentirse engañados y acaben tomando acciones legales, incluso ya no solo hacer ruido, sino pagar dinero para exigir que les den lo que les han prometido, ¿no? En el caso de Last of Us, afortunadamente eso no pasó a mayores, es decir, fue mucho ruido en las redes sociales, pero que yo sepa, no hubo denuncias ni nada
de
esto.
¿No desideas?
No, claro, esa gente luego estaba saltando el Capitolio de Estados Unidos, ¿no? Así que no tenía tipo para este tipo de cosas, ¿no? Pero me parece bastante terrible, ¿no? Que aunque gente como tú, nuestro amigo Iker, sí que me habéis dicho, no, es que este final era bastante torpe, no encajaba mucho.
Pero el segundo tampoco lo hace.
Claro, es que tengo
bien,
un amigo que tampoco lo arregla muy bien, ¿no? O sea, es decir, que a veces un parche, un apaño.
Yo, de hecho,
es peor.
Recuerdo, yo este juego lo jugué bastante más tarde de que salida, al de un par de años. Porque no me lo compré de salida y estaba esperando a tenerlo. Y bueno, recuerdo que me lo regaló mi pareja en una edición muy guapa. Caja de metal, así muy guay. Y bueno, me acuerdo de antes de empezar a jugarlo, hablar del tema con alguno de nuestros amigos, alguno de ellos incluso me decía: a mí me ha gustado más el final original. No, yo que tú, me decían, yo no conectaría la consola a internet, no la actualizaría, me jugaría el juego en el final. Obviamente, con una partida grabada en un punto para luego cargarla y ver el final, los dos finales, ¿no? Y lo hice, en su momento lo hice. Y realmente, si te digo la verdad, el cambio del final no es.
Yeah.
No es algo trascendente.
Bueno, es una pena que. O sea, podrían haber mantenido.
De hecho, es un poco cutre. El el nuevo final, si mal no recuerdo, metía muchas imágenes estáticas.
Sí, eso recuerdo, es verdad. Sí, sí, sí. Claro,
donde, como, ay, donde te contaba una voz...
tan rápido, o sea, claro. Tiempo que se pudieron hacer, pues eso, apañó literalmente. ¿Cómo das un final coherente, bien hecho,
claro, con cinemáticas? Claro, lo que fallaba, lo que se quejaba mucha gente era que, claro, habían hecho un final bastante críptico, pues como digo, cósmico, ¿no? Hablando de, así, oh, no sé qué, los, no sé qué, la, bueno, yo qué sé. De la paja de que habían creado en este último juego, pero dejaban todo lo que es el contenido de los personajes y de las historias de tus héroes durante tres juegos, pues un poco en el aire, ¿no? Y lo que hicieron era un poco meter todo esto con imágenes estáticas, con voz en off y contándote, pues no sé quién se fue a no sé dónde, la raza tal hizo no sé cuál.
Ya, qué torpe eso, ¿no? O sea, es que...
Y además era como una narración, si no recuerdo mal, bastante larga, donde te contaba cómo evolucionaba tal y... ¿No? Y yo creo que es un poco torpe, esto se hace en muchos videojuegos, muchísimos lo han hecho. Recuerdo, creo que el Witcher 2 hacía algo parecido. Pero claro, el Witcher 2 al final tenía...
¿Y eso de imágenes estáticas como final o...?
Sí, bueno, te hacía un final de vídeo, luego te metía estas imágenes estáticas con una narración diciendo, pues estos tíos acabaron en no sé dónde y estos fueron no sé dónde, pero mucho más rápido, ¿no? Y sin ahondar, claro, el Witcher no te hablaba de la metafísica del universo. Entonces, te hablaba de eso y no solo eso, sino que cuando terminaban los créditos te regalaba una escena post-créditos donde... los Nilfgaardianos invadían de nuevo los Reinos del Norte. Y para eso, para alguien que le gusta Witcher y sigue la saga, se quedaba con el culo torcido, ¿no? Claro, ¿en el que pasaba? Que en el Mass Effect 3 eso no sucedía, ¿no? Y tanto en el primer final, donde te quedabas un poco diciendo, wow, vaya fumada, como en el segundo, donde decías, vaya fumada, y esto extra que me han metido, ¿para qué?
Ya. Yeah.
Que no estaba mal, ¿eh? Porque hay gente como yo que nos gusta, que nos ¿no? Siempre reivindico, y lo hemos hablado muchas veces, el final de The Wire o de las series de David Simon. No, pero más, me gusta más los finales de David Simon.
De ver todos los personajes, ¿no?
Eso es.
Sí, lo hablamos de Pokémon, de Deus y tal.
Eso, se hace como una pequeña, un pequeño repaso.
¿Qué fue de...?
Eso es, de repaso de todos los personajes de la serie. Incluso de personas que han desaparecido, que no vuelven a salir desde la segunda temporada o tercera, en el caso de Wire, o en la primera, en el caso de Trem, y en The Deuce lo hace muy bien porque le da una vuelta a todo esto y, uh-huh. y es magnífico. A mí me gusta eso, a mí me gusta saber, porque al final son personajes a los que les coges un cierto cariño y claro, quieres saber. Entonces es interesante que te aporten eso. Pero yo creo que el hecho es que está mal aportado, ¿no? No está hecho con gusto ni con ganas.
Claro, me está preguntando ahora, o sea, no lo había pensado hasta que has mencionado todo esto, ¿no? Pero me pregunto, o sea, ahora que sale la edición, esta, la trilogía remasterizada con todo este contenido, mejorado gráficamente y tal, no lo sé, no he visto nada y ya te digo, no he buscado hasta ahora, pero no sé, ya que han pasado casi 10 años, en rehacer ese final. Porque claro, entiendo que el final de la trilogía, de esa trilogía, sea como el segundo final, ¿no? El otro lo descartan ya.
No tengo ni idea.
Si es ese final, han tenido todo este tiempo de, oye, vamos a hacer esto, pero coño, vamos a hacerlo bien, que encaje estéticamente, con recursos y tal. Como
prometo jugármelo y decírtelo, porque
claro,
no tengo ni idea.
No había pensado hasta ahora, y es algo que igual deben haber aclarado, que para los fans que se sienten molestos, decir, oye, vale, es el segundo final, ok, es el segundo final, pero vamos a hacerlo bien, con una cinemática, con menos voces, ¿no? O sea, que no sea algo como un pegote así, ¿no? Ya que encima este juego pues es técnicamente más potente, pues, y le han dado cierta cohesión a todo el conjunto con los DLCs y tal, pues digan, vale, vamos a hacer esto, pero ahora vamos a hacerlo probablemente dicho, ¿no? O sea, bien. Y estaría guay que...
Es que no sé, realmente no he investigado más allá de esta nueva edición.
Yo he visto un par de trailers.
He visto un par de trailers,
bueno,
luce bien.
Sí.
Pero no sé cómo van a hacer, si siguen siendo juegos individuales, donde tienes que cargar la partida de uno a otro o no, o si hay, en vez de los 50 niveles, los 30 niveles que había antes, había ahora hay 90.
Ya, no sé cómo está eso integrado,
entonces,
malo, no sé, DLCs, cómo... malo de cargar partida y todo esto.
Claro.
Ojalá, o sea, eso es interesante, sí, que esté bien metido de una manera orgánica y que no sea tan fijo como salgo el menú cargo, o sea, que esté todo como
me imagino
un conjunto.
Que, me imagino... Algo he leído y no sé si han unificado los menús, han hecho algo un poco más parecido.
En cuanto a interfaz y tal de combate,
sí.
Todo esto sí, pero luego es verdad que... todo
pero es que la interfaz de combate era
sí, verdad,
prácticamente la misma.
Pero claro, con tantos DLCs y tal, si esto tan fácil como venga, salgo, meto, cargo partida, elijo un otro. No sé, quiero creer, o sea, esperemos que eso lo hayan hecho bien, pero ya te digo, sobre todo la parte del final, pues se me ocurrió ahora de, oye, vamos a hacer esto, chicos. Nos criticaron al principio, nos criticaron luego después, vale, vamos a hacer esto bien. O sea, que la historia, digamos, sea la misma, que es un señor oportuno, pero al menos vamos a hacerlo bien, con una escena de vídeo y que no sea tanto una narración en off, que muchas veces pues, te saca un poco de lo que...
Otra particularidad era la espada. En el 3. Igual la han metido desde el principio. Sí, tenías como una especie de...
¿En la portada puede ser?
Sí, en la portada se veía. Y tenías como una especie de brazalete con una especie de espada donde, bueno, que podías dar un golpe cuerpo a cuerpo más poderoso, que siempre había habido el culatazo, tal, no sé qué, pero esto era como un arma extra, ¿no? Y no sé si igual la han puesto ya en toda la saga o no sé. Se tendría su sentido, claro.
Ya, a veces hacen estas cosas con juegos como Gears of War, Uncharted, que se hacen como...
Pero claro, es diferente.
A veces... No lo incorporan, ya, no sé.
Es diferente porque aquí han, o sea, lo que nos están sacando es en un CD o en un DVD toda la trilogía, o en uno, en dos, no sé cuántos serán, no tengo ni la más remota idea. Si son tres, uno, dos.
Varios Blu-rays, me imagino.
Pero, que, bueno. Pero, o sea, nos están ofreciendo un remaster de una trilogía, no nos están remasterizando el Gears 1. Entonces, entiendo que en el Gears 1 no haya cosas del 3. Pero si vendiesen igual la trilogía a la vez remasterizada
no,
desde el principio.
Estaba pensando en Uncharted, en el caso de Uncharted, que tampoco fue comentado sí, lo de que sí. No metieron, podían haberlo hecho en el 3, podían lanzar granadas, o sea, podías, perdón, devolver las granadas que te lanzaban a ti.
Sí.
Que fue como una pequeña
innovación
del 3.
Sí quitaron...
Y en cambio no metieron en el 1 y el 2 no lo metieron porque pensaban que eso igual rompía un poco el diseño, en fin, cierto diseño, y por eso, no sé si aquí puede tener ese problema
sí.
Y por eso no quiere.
Me imagino que sí, me imagino que no podrán meter todo. Habrán metido cositas, pero no, no todo. También recuerdo en el Uncharted quitaron, en la última versión, en el 1 quitaron la mierda de lanzar las granadas con el mando.
Sí, lo del con el movimiento de la PlayStation 3 para poder apuntar, lanzar la parábola y tal. Eso es algo que sí, que quitaron.
Lo quitaron. Entonces, no me extrañaría que aquí pues hubiesen cambiado algunas cosillas. No lo sé, no espero que no sea simplemente un retoque estético, la verdad. Creo que esta saga necesitaba un... O sea, para volver a lanzarla y hacer un buen remaster, tenían que darle una limpieza de cara... Tanto al gameplay, como decía Aitor la semana pasada, del 1, como a ciertas cosillas del 2 y del 3. Y, por supuesto, el final, pues refinarlo, quizás, y dejarlo todo más bonito.
Sí. Recordemos también que tanto estos líos del final y todos estos problemas y tal, que ya apuntamos que también pues alguna de las posibles causas de todo esto, puede ser que, bueno, pues que el guionista principal, Duke Arpishin, el guionista de las primeras entregas, pues después, antes de empezar el 3, se fue o le mandaron probablemente a hacer ese juego de Star Wars Online y tal. Entonces, pues eso, aunque él dejara un poco... abocetada la historia principal, el argumento, pues quien se ocupó de escribir el 3, pues bueno, no era la misma persona cabeza pensante que estaba ahí desde el principio. Entonces imagino que eso también hizo que se perjudicara, ¿no?
Y en el final este Extended Cut no tuvo nada que ver él.
Creo que no, creo que ya, bueno, es una buena pregunta. No he encontrado referencia ni contencia de eso, pero creo que no, que me hayan dicho, oye, tío, vente aquí 2 días, ¿no? Para esto, o sea, va a escribir esto, tío, tal, tú que tenías aquí pensado. Pero no, o sea, el guionista principal, el guionista único, que figura acreditado como tal, aunque siempre se va a ver algunos en la sombra, de este juego, no es ese hombre, no es Duke Apisin, sino Mark Walters, que ya había estado un poco colaborando en algunos DLCs previos y en el 2, ¿no? Entonces, bueno, supongo que él había tenido conversaciones con este otro hombre, pero pues bueno, igual no tiene su talento, quizás, y entonces bueno, eso hizo que chirriara y diera lugar a estos problemas, así que es una pena, pero bueno, eso pasó así. Y algo parecido pasó también, de hecho, con la banda sonora. Eso me da un poco de pena que esto pasara con una trilogía que parecía como tan bien cerrada y tan pensada, más o menos desde el principio, como Mass Effect, que pasara esto, ¿no? Porque los dos primeros juegos, la banda sonora es de, sobre todo, Jack Wall, un compositor que empezó a trabajar en música para videojuegos en 1998, en títulos como Vigilance y varias entregas de la saga Myst y Splinter Cell. Él entró a trabajar en BioWare pues poquito antes, justo antes de Mass Effect, del primero, con Jade Empire. Y su estilo pues combina la electrónica de los 70 y 80 con elementos orgánicos, guitarras y una constelación así más épica, ¿no? Como suele ser habitual en estos casos de
ha salido ahora hace muy poquito en pre-order la banda sonora de la trilogía en una edición magnífica.
Ah, sí, a raíz del remaster este.
Sí, imagino que sí. Y está casi agotada en todos los sitios y con un coste bastante grande. Yo he estado mirándolo porque me interesaba, pero estaba rondada a los 100 euros y además eso, ya os digo, que está agotada tanto en Space Lab, que es la web donde los que lo crean, vamos, como en las otras distribuidoras, en la mayoría de distribuidoras. Space Lab, que también hizo la de Witcher 3. Y también está agotada y me cortaría las venas por esos vinilos, pero bueno, es lo que hay.
Ya, pues el caso es que yo decía, aunque Jack Wolf fue el que le dotó de esa sonoridad, yo creo que tan característica a la trilogía desde sus inicios, pues también, por un motivo, él no se encargó de la banda sonora de esta tercera entrega, del cierre de la saga, sino que cambiaron casi totalmente el equipo y entre otros son varios nombres. Está por ahí Chris Blasco, que es un clásico, pero el que lleva un poco la batuta, y nunca mejor dicho, es Clint Mansell, uno de mis compositores favoritos del cine, compositor habitual de Darren Aronofsky desde Pi, desde sus inicios, y sobre todo muy famoso por Requiem por un sueño.
Buena droga también.
Sí, sí, bueno, siempre droga, en algunos casos literalmente, en caso de Requiem por un sueño. Y fue curioso este cambio, no sé por qué se produjo. Los otros sí que eran, pues eso, más habituales, pero Clint Mansell le metieron aquí de repente y, bueno, yo la he podido escuchar y creo que trata un poco de mantener el estilo de Jack Wall. Pero claro, sí, cambia un poquito. Clint Mansell también es conocido, curiosamente, yo creo que es casi más conocido en los últimos años, más que por sus colaboraciones con Aronofsky, por su banda sonora de una película que puede conectar un poquito más con esta saga, como es Moon, la película de Duncan Jones, el hijo de David Bowie, que tiene un sonido muy característico y ha sido usada tantísimo en publicidad y en muchas cosas y montajes.
Sí.
Creo que esa película es de 2010, puede ser, así que quizá le eligieran por esto. O sea, igual le dijeron, oye, mira, justo viene a hacer una película del espacio, de ciencia ficción y tal. Bueno, pues aquí.
Bueno, también al final es. El toque también tiene un. Aparte de tener un toque espacial, ¿no? La banda sonora también tiene algo de música más ópera, más. Sí. Así, más de música clásica, tiene un toquecillo en ciertas partes. Aunque, jo, yo siempre recuerdo en los menús y en ciertos planetas que había como una música como que eran como. Como muy.
¿En esta tercera entrega? O
En toda la saga y que me flipaba, la verdad. Y jo, me fastidia mucho que no haber conseguido una copia de esta banda sonora. Es que no estoy. Estoy ahí, lo he encontrado en algún sitio, pero unos precios, que es, no, esto es el mundo de bandas sonoras de videojuegos, es todavía peor que el de los videojuegos.
Ya, me supone que estas cosas tienen ya sido tirón, sagas tan veneradas que no hagan tiradas mayores, que cuando sabes que puedes intuir que va a haber una gran demanda.
Bueno, me imagino que eso será, oye, mira, te compro los derechos por 5.000 copias y te cuesta esto, tal, me sale rentable, lo saco y no me pillo los... Incluso igual te dice bien BioWare, no, ya está. ¿No? Porque BioWare en su momento también la sacó en una edición más normalita y tal.
Claro, en su época, cuando salieron los juegos.
Pablo, no sé si sacó la trilogía entera, pero pues sí que sacó alguna de las bandas sonoras en vinilo. Entonces, ese es un poco, me imagino que ahí la batuta en estos casos la llevan las productoras de los videojuegos. Entonces, dependerá de eso.
Bueno, y claro, con esto yo creo que viendo ese cierre un poco en falso o no muy bien recibido con todo el lío del final, el cambio y también pues eso, por el cambio del guionista y tal, pues bueno, no dejo mucho satisfecho a la gente. Entonces, bueno, pues por dar unas pinceladas, como decía antes, de lo que fue Mass Effect Andrómeda, aunque aquí no lo hemos jugado ninguno de nosotros, ni siquiera tampoco Aitor.
Yo quizás me lo compré. Cuando baje ya dije, de 8, menos de 8 euros, me lo compro.
Bueno, solamente ya estés por ahí.
Está a los 8 euros, ¿no? Sí.
Bueno, incluso sí. Si quieres, tú que has tenido Game Pass, ahora con lo de Electronic Arts, tal, solamente lo tengas en el Pass de EA.
Pero ya no tengo Pass. Si no, estaría jugando a los piratas con nuestro amigo.
Ya hablaremos de ello algún día. Pero bueno, el Mass Effect Andromeda salió 5 años más tarde. Dejaron reposar la saga porque también el estudio hizo alguna entrega de Dragon Age, ¿no? Que fue un poco como la saga.
Sí,
la saga que coge un poco el testigo, retomando.
El primero es un juegazo, para mi gusto.
Yo no he jugado ninguno, la verdad. Pero creo que la unanimidad era que era el 2 o el 3, que era muy, muy bueno.
El 2 es malísimo.
Sí.
Sí, además cambiaba totalmente el juego. El 1 era muy parecido a los Mass Effect.
Ahora que has dicho eso, me suena haber leído, y quizá me equivoque porque digo, no juego ninguno, pero lo has mencionado antes, que para el 1-2, que si no recuerdo es todo como transcurre el mismo escenario, como muy cerrado el entorno y tal, puede ser.
No me acuerdo, yo es que el 2 no he jugado porque lo ponían tan mal.
Es que creo que leí por ahí, y igual esto no flipaba, pero decía antes, que una de sus inspiraciones era The Wire. O sea, como que quería hacer como un entorno más cerrado y como no algo tan expandido en un mundo. Entonces como que
no tengo ni idea.
Solo un pueblo. Tal, y
se veía igual, de visión cenital. Como medio cenital, así cambió totalmente. Porque sí. El otro se veía como un Mass Effect.
No, creo que está también ya muy considerado el 3. Creo que es el que se
Inquisition. Sí, creo que dicen que está bien. Yo me gustaría jugármelo, la verdad, pero porque el 1 me dejó un sabor de boca muy guay. El proceso de la historia era muy parecido a los Mass Effect, cuando la creación del personaje.
No se parecía, yo es la duda que tenía. Esa saga se parecía, entiendo que si no vaya más a Mass Effect que a Skyrim y Morrowind, que era un poco.
Sí, 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 totalmente, totalmente. Sí, al final es que era el mismo. Los menús radiales para la acción y luego los menús radiales para las conversaciones, y era el mismo sistema de rebelde o de diplomático y más cosillas en las que se parecía un montón. De hecho, sobre la creación del personaje, tú elegías como tu pasado, entonces tu primera misión tenía que ver con eso, luego las razas, según la raza que había escogido y tal, también cambiaba. Había como más variedad, porque aparte de la clase, diríamos, que en el Mass Effect tienes la clase, que eran las 6 clases, aquí también había como razas y pasado. O sea, tenías como 3 pasados, varias razas y luego la clase de tu personaje, que
por eso
dependía.
Pasado ya dijimos, ¿no? Que además se quedase.
Sí, 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 por eso. Por eso, pero es verdad que aquí la primera misión dependía de tu pasado, ¿no? O sea, si te hacías un personaje que eras noble, aparecías en el castillo, te atacaban a tu padre, no sé qué, mítica traición y tal. Si eras un pordiosero, pobre tal, no sé qué, era otra cosa. Entonces, dependía mucho de eso. Y este sí que le daba, hablamos el otro día, en cuanto a las relaciones, le daba a las relaciones de pareja y tal. Este tenía un punto diferente porque había algún personaje que era una bruja y tal, que tenía un punto más guay, que creo que luego lo intentaron hacer en el 2 con Jax. Con Jack.
Sí, lo que decíamos el otro día, y los problemas que tuvieron y que
eso es.
Autocensura.
Entonces, Es un juego bastante reivindicable. A mí me gustó mucho, pero lo jugué también dos o tres veces. Encontré un truco, también hay que decirlo, que en una misión al principio, para hacerte, diríamos, de la orden del colmillo, no sé qué era, no me acuerdo muy bien, tenías que hacer una misión, ¿no? Que era cazar a un bicho y tal, y era en una ciénaga y tal. Y había como una secundaria que era entregar unos papeles y unos viales de sangre. Claro, los encontrabas por separado. Entonces, el truco era que si tú ibas con los papeles continuamente, se lo llevabas al que te había pedido la misión, te daba esa parte de la misión. Uh-huh. Entonces, cuando llevabas media hora de juego, podías subir a nivel máximo tu personaje.
Joder.
Claro, al principio, obviamente en la primera partida, en la segunda no lo hice, pero ya en la tercera, que era más para conseguir
probar cosas,
sí, o probar cosas y conseguir los logros que me quedaban. Que eran muy guays, pues uno de un tiro, de matar a un tío con un esto de 800, ¿no? De puntuación de golpe, ¿no? Y era muy difícil, tenías que conseguir exactamente una forma, con un arquero, era muy curioso. Y lo hice, el trapi.
O sea, digamos que tú, la primera entrega de las sagas de BioWare, la revientas varias veces,
sí,
hacerte todos
sí,
los logros
sí, sí.
Y probar todas las
la
opciones.
Segunda no llegué a jugarla y la Inquisición me gustaría, la verdad. También es un juego que creo que estará más barato con el tiempo también para Play y quizás caiga. Pero bueno, también me da un poco de pereza, ¿eh? Hay que decir que estos juegos me... muchas horas y me apetece jugar a otras cosillas, pero bueno. ¿Quién sabe? Si está por ahí, igual cae.
Bueno, pues volviendo un poquito a Mass Effect, lo que vino después, como decíamos, fue ese Andrómeda de 2017, que, claro, pues también tuvo muchos problemas, no fue muy bien recibido, críticas, quejas, risas, bugs, actualizaciones y demás. Y claro, yo creo que esto, por lo que estoy leyendo un poquito, se entiende mejor sabiendo también el desarrollo un tanto atropellado que tuvo, que como digo, viene ya un poco de antes, de los problemas de cambios de guionista y tal de Mass Effect 3. Así que por dar un poco pinceladas, como digo, más que nada, pues por apuntar cómo fue BioWare o la deriva de esta trilogía que veremos, o saga, que veremos si tiene continuidad en el futuro. Lo que pasó fue que...
Ya han anunciado, ¿eh?
Sí, sí, otro... Ya, no sabía. ¿Pero es continuación directa de Andrómeda? ¿O,
no,
o,
no,
o que
no.
se lo saltan como muchas veces pasa con
sí,
tantas trilogías como Hugo?
Sí, van a hacer otra cosa diferente.
Uh-huh. Bueno, pues el director, porque eso sí que se mantuvo, el director de las tres primeras partes, Casey Hudson, se marchó de BioWare en 2014, era un veterano del estudio, bueno, pues se marchó en 2014 para, bueno, en busca de otros proyectos, y al año siguiente... anunció que empezaba a trabajar en Microsoft, que es una decisión un tanto rara, teniendo en cuenta que, vale, igual BioWare había entrado un poco en barrena, pero te vas a Microsoft, que tampoco es famosa sobre todo pues por destruir proyectos, estudios y demás. Bueno,
pero daba mucha pasta.
Bueno, seguro que en BioWare, estando ella detrás, no cobraba mal. Es decir, no sé, o sea, pues igual Microsoft pagaba mejor, pero me supone que le diera más libertad creativa Microsoft que BioWare. Pero bueno, entiendo que en aquella época, con la nueva consola, la Xbox One, pues podía ser un proyecto nuevo, un gran estudio. El caso es que pasó lo que suele pasar, lo que todos sospechábamos, y dos años más tarde, en 2017, se marchó de Microsoft, volvió a BioWare sin lanzar ningún juego. Es decir, esos dos años en Microsoft estaría ahí cobrando, pero no hizo nada que saliera a la venta. Es decir, trabajaría quizá en prototipos y proyectos, pero nunca se supo. Nunca hubo un juego siquiera anunciado. No se sabía ni siquiera en qué estudio interno estaba trabajando. Entonces supongo que estuvo ahí dos años, vio el percal. Por eso te digo que vio esto y dijo, oye, mira, me vuelvo a BioWare con mis colegas en 2017. Y lo que estuvo ahí, pues no hizo nada, ¿no? El caso es que, claro, durante su ausencia se estaba haciendo esta cuarta entrega de la saga que él mismo había creado, y claro, tuvieron que buscar a un reemplazo, y iba a dirigirlo un tal Gerard Legiani. Digo así porque no es un nombre muy conocido, pero resulta, y es que esto, claro, he dicho, bueno, este hombre igual había sido uno de tantos trabajadores en la trilogía original.
Sí.
Pero no, que va nada, para nada. Él era conocido, entre comillas, por ser director de alguno de los juegos de Spider-Man, que vale, el último Spider-Man, estos de Sony y tal, están muy bien considerados, pero esos juegos de esa época, estoy hablando concretamente del juego de The Amazing Spider-Man de 2012, no eran gran cosa, eran estos juegos de licencias un poco pues de segundo o tercer plano, que no, bueno, que están más o menos bien considerados, pero que eran juegos bastante olvidables, ¿no? El estudio que los desarrollaba era Binox, un estudio canadiense, y este hombre, bueno, pues fue el director de alguno de esos, y alguien en BioWare consideró que esta persona era ideal para acometer un proyecto tan diferente y tan ambicioso y tan envergadura como continuar la saga.
Sí, sí.
La saga BioWare, ¿no? Perdón, la saga Mass Effect, ¿no? Con Andrómeda. Bueno, era un juego ya pues con mucha envergadura, como digo, que...
Bastante hype.
Mucho hype, y que tenía a 200 personas trabajando en él, y con un presupuesto de unos 100 millones de dólares, creo que canadienses, por lo que he podido leer. Supongo que por eso sí que estaba desarrollado ahí, pues bueno, él le quedaba más cerca de casa. ¿Pero qué pasó? Pues también, lo mismo, este hombre abandonó también la nave, abandonó la Normandy, o la nave que tengan en ese juego. Se marchó también de ahí, de BioWare, y fue sustituido por Mac Walters, que ese es el que decía, el guionista principal de la tercera entrega. Mm-hmm. Es el que decía que, bueno, que fue un poco inventado como guionista o co-guionista y guionista en solitario de la tercera entrega. Entonces, bueno, aquí, tras la espantada del creador original y de este proveniente de Spider-Man, bueno, pues al final no quedó más remedio que poner al guionista a dirigir esa entrega, ¿no? Imagino que por todos estos problemas, el juego salió un poco regular, porque de hecho no fueron las únicas marchas. Parece ser que también hubo mucha inestabilidad, y también pues otro de los guionistas principales, editores y muchos miembros de la compañía se fueron marchando durante el desarrollo de este juego, que duraría, imagino, que unos 3 años, ¿no? Entonces, con todos estos líos, problemas internos, ajenos, por parte de Electronic Arts, de BioWare y tal, pues el juego pues salió de una manera pues que no fue la ideal, y por eso es un juego que, pues bueno, como que ya incluso a los fans como tú, pues que no nos ha interesado tanto, ¿no? No parece que hubiera fuera una obra tan redonda, tan pensada como fue esta trilogía desde los inicios.
Yo creo que ya había un desencanto generalizado por el final del 3 en cuanto a los fans más acérrimos, y obviamente los que no lo somos también, pero de otra forma, pues esperábamos algo más interesante. Y cuando llegó el Andrómeda, no sé, se hablaba mucho de exploración, pero luego no era debía ser para tanto. Se hablaba de ciertos problemas. Luego también debía tener alguna cosa interesante, pero ya os digo que es un juego que se quedó ahí. Y yo, es que ya os digo, ni siquiera lo he llegado a jugar, ni siquiera lo he llegado a probar.
Yo, la verdad, te digo, o sea, yo la verdad, nunca he sido tan fan de esta saga, me
recuerdo
gustaba, pero...
que algún amigo nuestro sí que lo jugó, y bueno, pues sin más, pero...
No sé. Y decir que casi tengo más ganas ahora, haciendo esta retrospectiva, echando la vista atrás, y teniendo en cuenta que yo nunca me llegué a pasar, porque no jugué esa tercera entrega, casi me merece más ahora mismo jugar esta remasterización de la trilogía que ponerme con el Andrómeda. O sea,
lógicamente.
Empezarlo desde el principio otra vez, con todo ya más cerrado, con los DLCs, y valorar la obra en su conjunto, en perspectiva, con cosas pulidas y corregidas, y darle el cierre que se merece, por lo menos por mi parte, porque siento que tengo un poco esa deuda con esta trilogía, que no era de mis favoritas en aquella generación, pero creo que hizo cosas muy buenas y que es una pena que en cierta manera pues marcara un poco el declive de lo que ha sido BioWare, porque bueno, después de Andrómeda vino ese Anthem, que como dijimos otro día, pues ya fue el descalabro absoluto, y parece que es un juego que no ha jugado nadie, ¿no? Que nadie le presta atención, ¿no? Porque evidentemente con Mass Effect había cierta expectación por ser lo que era, pero con Anthem encima es que parece que ni siquiera había eso, ¿no? Así que, bueno, esperemos que con esta remasterización se rediman y vuelvan a poner la saga donde se merece, aunque también, por lo que he leído otro día, creo que han empezado un poco regular, porque también me parece que es increíble que tienes tanto tiempo, ¿no? Casi 10 años para hacer una remasterización como mandan los cánones, y resulta que el primer día ya se necesita descargar un parche de 12 gigas, ¿no? Que de hecho es más de lo que ocupaba toda la trilogía original. Me ha hecho muchas gracias saber eso, que madre para esto, que no sé cuántos discos vendrá, como decías tú, han tenido su tiempo para hacerlo y te obligan a bajarte un parche que ocupa más que eran lo que eran esos tres juegos en aquel entonces. No sé qué es lo que tendrán que corregir, pero joder, he tenido tiempo para hacerlo. No sé si ya por este final, eso decía, de poner el final bueno, pues ahora se han dado cuenta, anda, se os ha olvidado esto. Y bueno, pues ya te obligan a meter esto, creo que son unos 100 o 100 y pico gigas de...
Madre mía.
Pero bueno, es un juego grande, que al final tendrá sus 60 o igual 100 horas con todas las expansiones
con
y demás.
Todo más.
Probablemente, entonces bueno, no me parece mal que hubo eso, pero también, pues eso, una pena que no lo haya metido desde el principio. También va a tener, me ha llamado la atención, un modo foto, que está bien. Estoy
a nuestro amigo, modo foto, ¿eh?
A nuestro amigo ahí, que igual le interesa. Bueno, yo creo que es un juego que estéticamente está bastante guay, que sí, se puede jugar bien con ello y puede encajar. Está bien que le haya metido ese pequeño extra, ese aliciente para los más curiosos. Así que bueno, aquí concluye nuestro repaso a la trilogía Mass Effect y a esa cuarta entrega que quizás algún día juguemos. Yo personalmente lo dudo, pero bueno, ya igual tú algún día lo acabas
tratando. ¿Quién sabe? Yo creo que me apetece lo que tú dices, más cogerme este remaster y darle una pulida buena y ya olvidarme para siempre.
Podría yo, ya que me jugué las dos primeras partes solo, cargar mi partida de Xbox 360 en esta remasterización. No, de alguna manera puedo pasar la
pides
partida.
Pides mucho, Coldo, pides mucho.
Eso va a ser un poco
pides
complicado.
Pides demasiado.
Tienes aquí un cable Link de la Game Boy, con eso igual puedo transferir la partida de Xbox 360 a PlayStation 4. O
bueno,
como...
cosas más difíciles hemos hecho.
seguro que sí. En fin, bueno, pues con esto termina nuestro repaso a la saga del comandante o la comandante Shepard.
Así que nada, volveremos la semana que viene, esperemos que Aitor pueda venir y bueno, traeremos algún jueguillo más para amenizaros esta pandemia.
Sí, algún juego más actual, me parece.
Que nos aburre a todos, eso es. Así que nada, hasta la semana que viene, machacabotones.
Agur. Ah,